A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio.
Dichosos los niños que ríen en la iglesia, que se cuestionan todo, que lloran y que inventan. Dichosos porque no hay nada más importante que hacer de cada instante un rato agradable. Malditos sean los puños que callan sus palabras, malditas las palabras que castigan su alma. Esa alma pura, esa alma casta, reflejada en sus ojos transparentes como el agua. Si pudiera este mundo ser gobernado por niños, los aviones de guerra serían aviones de papel. Si a este injusto mundo lo gobernaran los niños, los presidentes se amenazarían y después de unos minutos, estarían juntos de nuevo, amenazándose con pistolas de agua, tal vez. Dichosos los niños y sus páginas en blanco, no como las nuestras.
Qué lindo tema, ahí lo dejamos que sonara un buen ratito porque tiene un mensaje muy especial. Y además también es un tema con sello docente, como nos gusta a nosotros programar la música que ustedes disfrutan en los ratitos aquí de Vocación Docente cada lunes. Hoy lunes 8 de noviembre escuchamos Aviones de Papel del profe de música Elías González, que ya ha estado con nosotros. Ustedes lo han conocido en programas anteriores y pronto volverá a estar porque tiene una muy buena noticia con sus estudiantes. Ahí quedarnos en sus proyectos. Ustedes saben que los profesores de música tienen muchos proyectos hermosísimos e involucran ahí a sus estudiantes. Y ahora las clases de música definitivamente se han transformado porque se ha vuelto eso en una escuela, en una formación de verdaderos artistas, de jóvenes que ya tocan instrumentos, cantan y después los vemos triunfando ahí en plataformas ya más conocidas y siguiendo sus sueños de ser músicos, de ser artistas. Bueno, qué tema más lindo nos ha regalado hoy el profe Elías González. Hoy vamos a contestar sus dudas de las pruebas FARO, como lo hemos venido haciendo todos estos lunes y lo vamos a seguir haciendo previo, durante y después del proceso de las pruebas FARO, a medida de que vayan quedando pues resueltas esas dudas, esas preguntas, esas consultas que ustedes tienen. Y para eso siempre nos acompaña aquí el director de gestión y evaluación de la calidad, don Pablo Mena. Ya casi él va a estar con nosotros, pero también quiero comentarles que en nuestra entrevista hoy de fondo vamos a estar también conversando sobre los recursos que tiene el Ministerio de Educación Pública para los diversos tipos de estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Para todos ellos hay actividades dentro del aula extra para que ellos también puedan hacer cosas como las que pasó con el profesor Elías, que desde estudiante, desde su época de estudiante, él pudo ir desarrollando sus talentos gracias a actividades que ofrece el Ministerio de Educación Pública para que nuestros estudiantes también puedan ir descubriendo sus talentos y también puedan incursionar en otros campos, por ejemplo, en el deporte. Pero ya casi vamos a hablar de todo eso porque estamos en días de pruebas nacionales FARO.
En Vocación Docente te informamos de las pruebas nacionales 2021. Inicia la cuenta regresiva para FARO.
Muy buenas tardes, don Pablo Mena, director de gestión y evaluación de la calidad del MEP. ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a Vocación Docente.
Muchas gracias, Wendy. Saludos a toda la audiencia y aquí estamos para servirles y poder evacuar todas las consultas que tengan al respecto sobre las pruebas nacionales FARO.
Muchas gracias, don Pablo. Hemos tenido ahí los anuncios puestos estos días en el Facebook del MEP, porque es importante que ustedes nos dejen ahí sus consultas, sus inquietudes, sus dudas, sus preocupaciones, porque aquí estamos lunes a lunes, algunas un poco reiterativas, pero que creemos que es necesario atenderlas, responderlas una y otra vez para que toda la gente vaya quedando informada, porque se van a realizar estas pruebas nacionales en medio de todo lo que nos ha pasado, en medio de los temores, de la ansiedad, de todo eso se van a realizar. Comprendemos en un contexto un poco más difícil, pero no es algo nuevo. Nos decía un docente semanas atrás que nos acompañó aquí, el profe Maynor Barbosa, y él nos decía precisamente eso en una de esas frases que resaltamos en los repasos de entrevista en nuestro Facebook del MEP, que siempre, cada año, los estudiantes de este país nos hemos enfrentado a pruebas nacionales. Antes era el bachillerato, que nos generaba también ansiedad, mucha inquietud, ese temor a algo desconocido, y siempre fue una primera vez para todos los que la presentábamos. Y es la situación que tienen ahora los estudiantes que van a hacer FARO por primera vez. Pero debido a las circunstancias, al contexto de la pandemia y todo lo que ha pasado todo este tiempo de camino hacia estas pruebas, es que estamos reforzando la información y contestando y evacuando una y otra vez las dudas, atendiendo sus inquietudes, sus preocupaciones, que por supuesto son muy válidas y tomadas en cuenta aquí en este espacio que es del Ministerio de Educación Pública. Bueno, don Pablo, vamos a ir viendo cada una de estas preguntas que nos han dejado las personas ahí en el Facebook del MEP. Algunas son estudiantes, a veces salen algunos de docentes, de padres de familia. Y bueno, tenemos aquí la consulta de Geraldine Campos, que nos dice: hola, buenas, yo realizo pruebas hoy de un décimo en consulta. Mi consulta es la siguiente: si repruebo los exámenes, ¿se pueden realizar de nuevo antes de finalizar el año o perdería el año?
Gracias, Wendy. Uh-huh. Me imagino que estamos en presencia de un estudiante de un colegio técnico profesional que se encuentra en un décimo año y que por tanto va a realizar las pruebas nacionales FARO este año, programadas para precisamente de hoy en un mes. A partir del 8 de diciembre estarían esos estudiantes aplicando las pruebas nacionales FARO. De no poderse aplicar este año por alguna razón, que esencialmente hay tres razones justificables según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Una de ellas podría ser un motivo de salud, por ejemplo. Entonces las pruebas se estarán reprogramando para el año 2022. Ya para este año sí no tenemos la posibilidad de hacer esa reprogramación, pero sí para inicios del 2022, y probablemente esto se va a hacer muy empezando el año 2022, como les decía, y estas fechas serán comunicadas en el próximo calendario escolar.
Uh-huh. Don Pablo, también parte del comentario de Geraldine Campos es que tienen que presentar las GTAs, también proyecto, dice, y lo leo textualmente, nos agregaron las pruebas todo al mismo tiempo y así lo dice, es muy injusto que nos saturen así de trabajo y estrés. ¿Qué podemos decirle a esta estudiante? ¿Cuál es el mensaje que se puede dirigir en este momento a los centros educativos donde los docentes tienen estudiantes que deben de presentar pruebas FARO en estas fechas?
Sí, lo primero es que entendemos que efectivamente algunas actividades hacia allá al final del ciclo lectivo 2021, y que como muchos sabemos finaliza en el mes de enero del 2022 debido a la suspensión que tuvimos, comienzan a acumularse, para decirlo de alguna forma. Y por otro lado también pues genera algún tipo de presión, también podría ser de cansancio. Por eso en esto hemos dicho esencialmente dos cosas. La primera es siempre contactar al centro educativo, a los docentes, para coordinar las actividades. Y segundo, que a partir de esto esperamos que el centro educativo lleve a cabo una organización de tal forma que les permita a los chicos y a las chicas prepararse adecuadamente para rendir en estas pruebas, ¿verdad? Hay que recordar que estas pruebas no se ganan ni se pierden. Esto representa un porcentaje al final de la secundaria y que el próximo año también, de tenerlo a bien, porque es opcional, podrían volverlas a repetir. Así que bueno, entendemos perfectamente que puede ser que algunas cargas de trabajo ya comiencen a acumularse hacia el final del ciclo lectivo y ahí es donde esperamos que puedan dosificarse y en especial coordinar con sus docentes para que ojalá hayan podido prepararse, repasar, en algunos casos, como usted bien lo decía, Wendy, sabemos de docentes que están haciendo prácticas, actividades de reforzamiento, etcétera, que de una u otra forma les permite a los estudiantes tener mayor seguridad y poder presentar las pruebas, digamos que de la mejor forma posible.
Uh-huh. Otra de las preguntas que nos llega es de parte de Henry Torres, dice: buenos días, en caso de reprobar la prueba, los estudiantes de quinto grado, de quinto, ¿deben repetir el nivel?
Sí, probablemente en este caso estaríamos hablando de quinto grado, quinto año en la primaria. Es probable que la pregunta esté enfocada ahí. Aquí hay que recordar que tanto en la primaria, en quinto año, que son los estudiantes y las chicas que van a presentar las pruebas a partir del día de mañana, hay que recordar que mañana estamos ya aplicando principalmente primaria, recordar que también estarán aplicando a partir de mañana los centros educativos de secundaria que no tuvieron interrupción del ciclo lectivo, es decir, principalmente colegios privados, pero también algunos científicos humanísticos que estarán aplicando las pruebas a partir del día de mañana. Hay que recordar que tanto esa población de quinto grado, o quinto año en la primaria, como de décimo año, por ejemplo, en el caso de la secundaria, en un colegio académico, las pruebas FARO no se pasan ni se reprueban y por tanto no inciden en nada en la promoción de ese quinto año, por ejemplo, en el caso de la primaria. Es decir, quinto año se aprueba con las calificaciones que obtengan en las asignaturas de quinto año. ¿Qué define prueba FARO? Al final de la secundaria, tampoco no incide en sexto año, sino al final de la primaria, serán acreedores al título que damos cuando finalizan la escuela aquellos estudiantes que al sumarle el 40% de las pruebas FARO más lo que obtengan el 60% de las calificaciones del último año, es decir, de sexto año de la primaria, les dé 65 más. Esos serán acreedores al título, ahí es donde incide FARO. Pero para este año, en la promoción de este año, es decir, tanto de quinto año de primaria como, por ejemplo, de décimo año de la secundaria en un colegio académico, no incide en nada.
Uh-huh. Y bueno, aquí es importante, don Pablo, también tomar esto con mucha seriedad, porque a veces cuando nos dicen, por ejemplo, bueno, no se preocupen, no se van a quedar por este examen que van a hacer, porque tienen también la nota de presentación y esto, no se trata de irnos a un examen o a una prueba relajados más de la cuenta, ¿verdad? Diciendo, ay, no, aquí no va a pasar nada, voy a ir a hacerlo por hacerlo. No, yo creo que esta prueba FARO, usted nos ha explicado muy bien el gran valor que tiene. Y si bien es cierto, una de las inquietudes y preocupaciones de la gente ha sido que falta de lecciones, que la pandemia, que no se sienten preparados, que son básicamente las que recuerdo en este momento, entre las que más se han repetido, pues qué mejor que hacer en este momento una prueba para ver cuánto entonces me ha afectado todo esto o en qué nivel me encuentro yo como estudiante también, qué me falta reforzar, como usted bien lo ha recomendado. Entonces, es de tomarse con mucha seriedad esta prueba.
Sí es, Wendy. Nosotros hemos hecho un llamado a que se asuma con responsabilidad estas pruebas, porque a partir de ellas, que tienen esta función diagnóstica, son como ese termómetro que nos va a decir cómo se encuentra la salud del sistema educativo, principalmente en estos niveles en los que están sujetos a la evaluación, nos va a permitir a todo nivel en el Ministerio de Educación Pública tomar decisiones. Decisiones no para castigar ni para dejar a nadie atrás, sino más bien decisiones en términos de que el próximo año, a partir de los resultados de estas pruebas, podamos implementar planes de mejora, principalmente las docentes en los procesos educativos, para que puedan apoyar sobre todo aquellas debilidades que detectemos que evidencian los estudiantes en los resultados de las pruebas nacionales FARO. Así que esperamos que estas pruebas las asuman con la responsabilidad del caso Sabemos que hay docentes que así lo han hecho también y por eso hacen prácticas, repasos, refuerzan. Hay que recordar que hemos dado también a conocer características de estas pruebas que pueden consultar. Solo como un dato adicional, precisamente hoy estamos dando a conocer los resultados de una prueba que hicieron los estudiantes del último año de la secundaria, que es una prueba de dominio lingüístico. Precisamente hoy les llegó los resultados a los chicos y a las chicas del último año de la secundaria de esa prueba de dominio lingüístico. Una prueba que igual les dice cuál es su dominio de una lengua extranjera, en este caso principalmente el inglés. Teníamos también algunas chicas y chicas en francés y entonces los ubica en un nivel de banda y les dice qué tan bilingües son. Más que una prueba que se gana o se pierda, les dice cuál es su dominio real de una lengua. Entonces ahí también tenemos muy buenas noticias por parte del Ministerio de Educación Pública. Un día como hoy estamos dando a conocer estos resultados y es parte de los cambios que hemos implementado. No solo el cambio de bachillerato como tal hacia pruebas FARO, sino también en el caso de las lenguas extranjeras, apostamos también a pruebas de dominio lingüístico como la que hoy tenemos el placer de dar los resultados tanto a la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica como el Ministerio de Educación Pública.
Qué bueno, don Pablo. Y ya casi vamos a cerrar con un mensaje especial, con palabras que usted acaba de decir, que me parece muy importante porque también hay por ahí un comentario y considero que lo amerita, pero ya casi vamos hacia ese cierre. Mientras tanto, terminamos de responder las otras consultitas que tenemos y en este caso seguimos con la pregunta o inquietud de André QM. Dice, ¿por qué van a realizar unas pruebas a los estudiantes de un décimo año a los estudiantes de colegios técnicos públicos cuando realmente se han enfocado más en guías de trabajo sin asesoría, guía ni explicación de los docentes? Se han enfocado más en el área de la especialidad. Todo ha sido por cumplir con el envío de guías sin el debido acompañamiento. ¿Qué le decimos en este caso a esta persona?
Sí, gracias. Efectivamente estamos en presencia de un colegio técnico profesional, donde hay que recordar que tiene también no solo una parte técnica en una especialidad que vive el chico o la chica, sino que también tiene la parte académica, donde también esperamos que hayan procesos de acompañamiento. Lamentamos mucho la experiencia que nos cuenta, que pareciera no ser tan positiva. Sí tenemos diverso tipo de experiencias a nivel nacional. Sabemos que no en todas las regiones y en todas las provincias ha sido igual. Y precisamente con estas pruebas queremos detectar dónde hay mayores debilidades, dónde hay quizás procesos que no han sido suficientes para que los chicos y las chicas alcancen las habilidades que se espera de acuerdo a la propuesta curricular que tenemos en el Ministerio de Educación Pública. Y en especial, por ejemplo, en la parte técnica, esperando que puedan también prontamente asumir con una gran responsabilidad el ejercicio de una profesión, sobre todo en el área técnica que se han preparado y que esperamos que hayan alcanzado algunas competencias también desde el punto de vista académico. Así que estas pruebas nos van a servir también para conocer ese nivel de avance. ¿Para qué? Para que en el último año, en duodécimo año, podamos también, no solo los docentes, sino también desde oficinas centrales, las direcciones regionales, evocarnos a poder atender esas debilidades a esos centros educativos que quizá los procesos de acompañamiento no hayan sido suficientes.
Ana Luisa Blaine Castro nos dice, buenas, ¿cómo se hace si la profesora de español que le da a mi hijo renunció hace 3 semanas porque le queda lejos el colegio?
Sí, ya este es un tema también de nombramientos muy complejo y con circunstancias como la que mencionan en este caso particular, de que puede darse también no solo renuncias, sino incapacidades, cualquier otra situación. Ahí hay que invitarlos a los padres y madres de familia a presentarse al centro educativo, a hablar con el director del centro educativo. Aquí hay varias opciones que podrían implementarse. Por ejemplo, bueno, obviamente gestionar el nuevo nombramiento. Si esto no ocurre tan rápido, que entendemos que algunas veces los tiempos no son suficientes para que los nombramientos se den con prontitud, entonces también buscar la posibilidad de que estos chicos sean atendidos por otros docentes del mismo centro educativo. También hay que recordar que ese centro educativo pertenece a una dirección regional que cuenta también con un asesor especializado en el área de español que podría entonces, dada la solicitud del director del centro educativo, poder atender a esta población estudiantil ante la falta, en este caso, del docente en el área de español. Es decir, hay varias opciones que el director del centro educativo sabe que podría recurrir en ausencia de un docente, como en este caso en el área de español.
Uh-huh. Tenemos también por aquí otra consultita de Dani BM. Dice, ¿qué fechas son los de décimo? Y también pregunta Maureen Zúñiga, hola, ¿cuándo están los resultados de las pruebas FARO? Tal vez así, un resumencito, don Pablo, de las fechas.
Sí, bueno, en el caso de la primaria, a partir del día de mañana, 9 de noviembre, aplicamos la prueba, principalmente, como decía, primaria. Y también decía al inicio que en el caso de la secundaria, que es lo que se pregunta en específico, estaremos aplicando precisamente de hoy en un mes. El 8 de diciembre estaremos dando inicio y finalizará el 13 de diciembre. Y como lo he dicho ya también, los resultados de las pruebas FARO los daremos a conocer en el 2022 a inicios, y esta es una fecha que será comunicada en el calendario escolar 2022.
Uh-huh. Y bueno, ahora sí vamos a este cierre que considero importante, porque se viene mencionando prácticamente el factor emocional que presenta un estudiante a la hora de prepararse hacia un examen que nunca ha presentado, pero que es bueno tomarlo en cuenta. Aquí tenemos un mensaje de doña Marjorie Garita Chávez. Ella dice, estos exámenes lo que provocan es estrés entre los estudiantes. Las pocas lecciones que reciben los niños no son suficientes para abarcar tanta materia que sale en estas pruebas. Esto ha causado estrés, pánico, miedo en las familias. Tenemos algunos comentarios que se relacionan a esta parte psicológica, y nos decía, y bueno, yo lo mencionaba hace un rato, al profesor Maynor Barbosa del Liceo de Atenas de Biología. Él estuvo hace unas semanas con nosotros aquí en Vocación Docente y nos dijo cómo él se había organizado con sus estudiantes, de manera que ahora más bien hasta estaba inventando él mismo una práctica para que los chicos llegaran lo más preparados posibles a estas pruebas. Deseamos todos que esta sea la realidad, pero sabemos que hay diferentes circunstancias, y por eso es que el Ministerio ha estado muy pendiente de las diferentes inquietudes y consultas que tienen los padres de familia. Pero este factor, nos decía el profe Maynor Barbosa, que siempre se nos presenta la ansiedad, esa incertidumbre de ir a hacer un examen por primera vez, como nos sucedió a todas las generaciones atrás con las pruebas de bachillerato. Y usted decía, don Pablo, hace un ratito que ustedes necesitan tomar decisiones a raíz de los resultados, que son decisiones que no son para castigar, sino para implementar mejoras, planes de mejoras en los próximos años, y que por eso es tan importante también hacer este diagnóstico. Entonces, a mí me gustaría, don Pablo, que cerremos con un mensaje para estas familias donde tal vez el estrés ha ganado un poquito de cancha, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje para estas familias y las recomendaciones?
Sí, gracias, Wendy. Yo diría que aquí ese es un tema muy amplio y que principalmente refiere a un formato de pruebas anteriores de bachillerato, donde se ha cambiado radicalmente, y así que invitamos a informarse sobre este nuevo formato de pruebas nacionales, y que es un formato que viene más bien a atender la necesidad que tiene el sistema de tener prontamente información de lo que está ocurriendo en los procesos educativos. Por eso vamos a evaluar más que el producto final y un resultado final, lo que está sucediendo en el proceso, en el desarrollo de esas habilidades y destrezas que tienen que adquirir los chicos y las chicas para poderse enfrentar en este mundo. Yo no quiero que me opere un doctor que sepa mucho de teoría, sino que quiero que me opere quizás un doctor que sepa aplicar esa teoría a mí como persona, y que no se aplica igual parejo para todo mundo, sino que contiene algunas particularidades. Son esas habilidades que esperamos que se desarrollen más en el sistema educativo y que muchas veces no evaluamos y no sabemos qué está pasando con ellas. Y por eso queremos detectar cuáles son las debilidades que hay en torno a esto para tomar decisiones de reforzar. Por eso las pruebas se hacen un año antes, para que nos permitan el año final poder atender estas debilidades en el mismo sistema educativo. Está claro que cuando nos dicen una evaluación, eso genera cierto estrés, cierta incertidumbre, cierta inseguridad y también nervios y algunas cosas más que algunos también experimentamos. Pero eso es parte también de las competencias que tenemos que vivir en este mundo actual, donde el estrés es parte de las cosas que tenemos que también dominar, que ojalá no nos domine. Y las pruebas también son un elemento que nos vamos a enfrentar a todo nivel en la vida. En la vida también se nos presentan muchas pruebas, pero son, como lo hemos visto muchos, no piedras en el camino, sino oportunidades también de aprender, oportunidades de tener información oportuna para conocerme mejor. Nos van a dar un diagnóstico de cómo estoy y que entonces a partir de eso yo pueda tomar decisiones, principalmente para mejorar. Si no las tomo, será bajo mi responsabilidad. Pero creemos que en el sistema educativo debemos de ser garantes de que una vez que el estudiante se gradúa tanto en la secundaria como en la primaria, ha recibido una preparación que le permite afrontar su paso siguiente, ya sea la secundaria o, por ejemplo, la universitaria o un mundo laboral, o inclusive adaptarse a este mundo global por medios de comunicación masiva que ahora existen. Entonces, sí creemos que es una gran oportunidad, creemos que las pruebas deben verse así, por eso que la suman también con la responsabilidad del caso, ¿verdad? Uh-huh. Sabiendo de que existe la posibilidad también de volverlas a repetir y mejorar, uh-huh. pero que esto nos prepara para que seamos mejores personas. Uh-huh. Y por eso, el próximo año, con los resultados, esperamos que los centros educativos puedan atender a su población y principalmente sus debilidades para reforzarlas y que salgan con mejores y mayores niveles de aprendizaje.
Me imaginé yo a una persona que practica algún deporte, don Pablo, mientras usted hablaba, que debe de saber cómo está su alimentación, que debe de saber cómo están sus condiciones a nivel físico para poder correr, para poder hacer algún deporte, alguna actividad y lograr su meta, su sueño. Entonces yo creo que es importante cuando queremos algo en la vida, hacer ese diagnóstico, esa revisión. Por ejemplo, uno no puede salir a la calle con el carro sin saber cómo está, en qué condiciones. Entonces eso es importante, siempre hacer esa revisión completa para ser, como dice usted, mejores personas, mejores profesionales. Y yo quiero agregar algo también aquí, que aquí es importante hacerse una listita también de las cosas que pueden disminuir en parte esa ansiedad que siempre se va a presentar, pero que cuando tiende a dispararse podemos pensar en puntos que son positivos, por ejemplo, el porcentaje, que no es el más alto lo tiene la nota de presentación, en este caso la prueba FARO, que hay una segunda opción para presentar y mejorar la nota. También las líneas disponibles, don Pablo, que ustedes tienen para las consultas de las pruebas nacionales. Yo diría que las repitamos en este momento, por lo menos aquel correíto que siempre usted nos da para que la gente pueda hacer las consultas directamente.
Sí, gracias, Wendy. Antes también recordar e invitar a visitar el sitio web del Ministerio de Educación Pública y la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, donde tenemos mucha información en torno a las pruebas nacionales FARO. Y disponemos de un correo electrónico que también damos constantemente respuestas a diferentes consultas que hay sobre este nuevo formato de pruebas nacionales. El correo es FARO, así como suena, faro.dgec, que son las iniciales de Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, @med.go.cl. Este es el correo oficial de las pruebas nacionales FARO, donde también atendemos diversos tipos de consultas.
Uh-huh. Y ahí en la página del MEP, también en el Facebook, usted va a encontrar información estos días de las pruebas FARO. Ahí hay unas infografías muy buenas que se pueden revisar muy rápido y son muy entendibles para que por favor accese toda esa información, por supuesto las guías para estudiar para estas pruebas. Y vamos a agregar, don Pablo, la línea Aquí Estoy, porque hemos tocado el componente psicológico. Entonces, si algún padre de familia considera que su hijo está sumamente estresado, que le está ganando todo esto, si hubiera algún ataque de pánico, como nos ha mencionado la señora aquí, el ministerio también tiene ese recurso de apoyo emocional a las familias durante esta pandemia, a los estudiantes y a sus familias. Y parte de lo que está sucediendo ahorita, pues obviamente que nos ha afectado a todos y por eso es que está este recurso. Así que hay que aprovecharlo, tienen que aprovecharlo los estudiantes y su familia. Les voy a dar la línea de la 2459-1598, 2459-1598, y el mismo número, solo que cambiando al final un 9 para que ustedes puedan llamar y solicitar ese apoyo emocional que puedan estar necesitando en este momento, y sobre todo hablarles a sus hijos con ese lenguaje positivo, cargado de paz, que tanto nos funciona cuando vamos a presentar un examen, porque yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos algún temor de alguna situación y hablamos con nuestros padres y ellos nos dan un buen consejo, o de pronto nos recuerdan esos puntos donde somos personas tal vez que tenemos más fortalezas en algunas cosas. Eso nos aumenta la seguridad, y de seguro yo sé que esto le va a ayudar mucho a sus hijos, a sus hijas, para presentar esas pruebas. Motívelos, llénelos de confianza para que puedan llevar a cabo esta parte del proceso, porque es parte, o sea, no es solamente, ¿verdad, don Pablo?, las pruebas, es que esto es parte de todo un proceso a nivel educativo, y por eso es importante que aquí el acompañamiento de los padres de familia sea fundamental, dándoles esa seguridad a los estudiantes de que sí se va a poder hacer. Y por supuesto, acudir aquí a todos los recursos que tenemos disponibles en el MEP. Don Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias, Wendy, por la oportunidad, y por supuesto le deseamos éxitos a todos los chicos y a las chicas que el día de mañana van a enfrentarse a estas pruebas, esperando que a partir de ellas vean una oportunidad de mejora con información que les permita realmente conocer cuál es su nivel de avance en los procesos de aprendizaje.
Muchas gracias, don Pablo. Él es Pablo Mena, director de gestión y evaluación de la calidad del MEP, quien hoy nos ha acompañado, y por supuesto el otro lunes, si Dios lo permite, también estaremos conversando con él para hacer un balance de lo que ha sucedido a partir de mañana con la aplicación de estas pruebas. Seguimos con más de Vocación Docente.
La entrevista llega a usted gracias al IDP.
Bueno, hoy vamos a conversar de varios recursos en la Dirección de Vida Estudiantil que están disponibles para nuestros estudiantes, como son esas prácticas de convivencia tan necesarias. De esto nos va a hablar Susana Mora, a quien le damos la bienvenida, y ya casi saludamos a la segunda compañera. Susana.
Hola, saludos.
Bienvenida a Vocación Docente, es primera vez, ¿verdad?
Primera vez, muchísimas gracias más bien por el espacio y la invitación.
Muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Con Susana vamos a reforzar un poco también este tema de la línea Aquí Estoy, que acabamos de recomendarlo. Vamos a hablar de esas buenas prácticas de convivencia para nuestros estudiantes, pero también vamos a saludar de una vez a Sandra Villalobos Chan. Ella es jefe de la unidad de alta dotación, talentos y creatividad de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, porque también nuestros estudiantes de alta dotación requieren de algunos recursos para poder, ¿cómo podemos decirlo?, para poder llevar todo su proceso educativo. Son diferentes necesidades las que hay entre la población educativa, y por eso es que nuestras compañeras hoy nos van a hablar de todo esto. ¿Cómo está Sandra? Bienvenida a Vocación Docente.
Hola, buenas tardes para Wendy y para todas las personas que nos escuchan. Un gusto poder compartir con ustedes hoy un poco acerca de la atención educativa para la población estudiantil con alta dotación y talentosa.
Muchas gracias. Vamos a ir conversando con ambas de estos temas, de toda esta diversidad de recursos, y quisiera enlazar de una vez el tema de la línea Aquí Estoy con Susana Mora, con estas inquietudes que nos han expresado los padres de familia con el tema de las pruebas FARO, para que por favor Susana nos pueda ayudar un poco, porque este recurso está disponible desde el Ministerio de Educación Pública desde que se vino toda esta situación de la pandemia, y además tenemos que aprovechar a Susana, quien es del área de psicología de aquí mismo, de vida estudiantil. Susana, cuéntenos por favor, en este caso, sobre la línea Aquí Estoy y el aprovechamiento que hasta el momento han dado los estudiantes, y cómo también puede servir en estos momentos en los que ellos están experimentando todo este tipo de sentimientos, de situaciones, y ahora que tienen ya muy a la vueltita la presentación de los exámenes y algunos que van a presentarlo mañana.
Claro, la línea Aquí Estoy es un recurso que la Dirección de Vida Estudiantil, en conjunto con funcionarios y funcionarias del área de psicología, de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación Pública desde hace ya bastante tiempo ha puesto a la disposición, como bien se indica, de familias y de estudiantes. Entonces, cualquier situación que requiera un abordaje de primeros auxilios psicológicos es trabajado directamente por funcionarios y funcionarias, como repito, del área de psicología. Estamos en total anuencia de escucharles, de poderles aportar. La línea funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente hacemos el corte del almuerzo de 12 a 1. Entonces, la total invitación para familias, para estudiantes, que si tienen alguna situación, cualquier situación donde requieran ser escuchados, estamos con la total disponibilidad de hacerlo. Se da, si es necesario, se dan diferentes llamadas, varias llamadas, una primera llamada de contacto donde hacemos una entrevista general. Posteriormente lo pasamos a lo que llamamos una segunda línea de atención, donde ya un compañero o compañera del área de equipos interdisciplinarios le acompaña ya en una entrevista más a profundidad. Se canaliza con diferentes instancias en caso de que se reconozca alguna necesidad, ¿verdad?, para contactar a una u otra instancia, y en este caso incluso hasta con centro educativo. Si de pronto es una necesidad que parte de una coordinación con centro educativo, entonces también se trata de canalizar con centro educativo cualquier problemática, cualquier acompañamiento, incluso para los chicos y las chicas. Entonces, con toda la confianza, es un recurso que está disponible, que ha funcionado muy bien, que hemos recibido mucha retroalimentación y agradecimiento por el espacio que se ha brindado y la invitación de verdad para que utilicen el recurso, porque es muy muy valioso en casos también que haya que coordinar con alguna denuncia, por ejemplo con 911, con el Colegio de Profesionales en Psicología también para atención de ideación suicida, por ejemplo. Entonces son muchísimas las temáticas que estamos abordando, que estamos acompañando, y la invitación es para utilizar el recurso.
Uh-huh. Hablemos de esas buenas prácticas de convivencia.
Bueno, buenas prácticas de convivencia es específicamente el departamento donde yo laboro, el departamento de convivencia estudiantil. Sin embargo, la Dirección de Vida Estudiantil como tal efectivamente tiene un sinnúmero de buenas prácticas para trabajar en todas las temáticas de prevención de violencia, promoción de la paz social, ¿verdad?, que es el fuerte que trabajamos en la dirección, por el bien principalmente, efectivamente, de un ambiente seguro, libre de discriminación y violencia para la población estudiantil, ¿verdad?, donde no solamente se aprenda el tema de la mate, del español, de las ciencias y todo esto que es fundamental y académico, sino también el tema de las habilidades, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esas buenas prácticas pues están en ser estudiantes activos, en participar de los procesos que a nivel de centro educativo se dan, cosas lindísimas que estamos haciendo y que no es casualidad que esté en el departamento de convivencia. Bueno, el Festival Estudiantil de las Artes, que viene desde muchísimos años trabajando con la población estudiantil, y que la música y el arte se convierta en un factor protector. El tema del trabajo con las familias, recientemente tenemos un nuevo material que se llama Familias Transformadoras, que invitamos también a toda la comunidad educativa que lo conozca, porque trabajar con las familias es fundamental. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que el centro educativo no solamente es el centro educativo en ese espacio físico, ¿no?, sino que trasciende a la familia, a la comunidad, ¿verdad? Entonces, el trabajar con las familias es fundamental. Trabajar con el juego en familia, por ejemplo, es una de las estrategias que se trabaja acá, que de pronto podemos pensar, ay no, pero eso es una pérdida de tiempo. No, es que es una forma lúdica precisamente de acercarnos a las personas estudiantes y generar espacios de confianza. El diálogo afectivo, la crianza positiva, todas estas son temáticas que se tratan desde aquí. El tema del deporte también, también, como bien se hablaba ahora, ¿verdad?, del deporte, el arte, como canalizadores precisamente de todas esas emociones. Muchas veces, precisamente, entre tanto estrés, porque los estudiantes también reciben ese estrés, eso que hablaban ahora de que efectivamente el estrés de una sobrecarga académica, el estrés de una falta de acompañamiento y de entender que los estudiantes, las personas menores de edad, también se estresan, porque también tienen situaciones que viven y que enfrentan a diario, porque están en ese proceso de crecimiento y formación. Precisamente, muchas veces el arte, el deporte, la música son espacios para canalizar esas emociones, son espacios sumamente complementarios para el éxito educativo. Por eso hablamos de una educación integral, ¿verdad? No hablamos solamente de una parte meramente académica, sino que en este momento todo el tema de transformación curricular y política educativa pues va enfocado a esa educación integral, donde todos estos elementos pues son parte de ese proceso.
Así es, vamos a decir de una vez la línea nuevamente, 2459-1598, 2459-1598, al final repiten el número, solamente cambiando el último dígito por un 9, esa es otra opción de la línea, y es importante que lo tomen muy en cuenta porque es esperable que experimentemos este tipo de emociones, que este tipo de estados también cuando estamos no solamente pasando una pandemia, sino también enfrentándonos a situaciones nuevas en la vida. Y esto es importante, conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas, como ustedes bien nos han enseñado, que son especialistas en psicología. Yo quisiera también que nos hable, por favor, Susana, de los proyectos, por ejemplo, de Canción por la Paz, donde nuestros mismos estudiantes son los que nos dejan el mensaje. Y vamos, y antes de entrar a este tema, vamos a escuchar de una vez a Maciel Rodríguez Rodríguez. Ella es la ganadora de Canción por la Paz 2021 con el tema Amanecer.
Ay, qué lindo es vivir encarando batallas, confiando en tus agallas, a veces sin dónde ir. Ay, que es difícil sí nadar contra corriente, pero se vale caer y tocar el fondo también. Sin lluvia no hay flores, vamos a conocer la calma.
Ay, qué voz tan hermosa, qué mensaje. Háblenos de esto, por favor, Susana, porque Maciel es muy jovencita. Y nos deja un mensaje ahí.
Canción por la Paz es un proyecto, es una alianza interinstitucional que nace desde el 2014. Ya tenemos 7 años en este hermoso proyecto, donde está el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Cultura y Juventud por medio del CINEM, el Ministerio de Educación Pública con la Dirección de Vida Estudiantil y la sociedad civil colaborando, patrocinadores, premios, grabaciones y demás. El tema de este año, importantísimo, y no fue casualidad la selección, que nada te detenga, la resiliencia en la adversidad, ese fue el tema seleccionado, y resulta que a partir de ese tema, este año, por primera vez, tuvimos 5 primeros lugares, precisamente porque eran canciones, todas las canciones que participaron eran canciones tan hermosas. De lo más importante es que son cantautores y cantautoras, estas son letras que escriben las mismas personas, estudiantes, entonces son sus mensajes. Qué mejor que escuchar de una estudiante que pronto va a amanecer, ¿verdad? Que precisamente toda esta adversidad y todo esto que estamos viviendo va a pasar, y que va a pasar y vamos a ser mejores personas, ¿verdad? Entonces, realmente es una iniciativa maravillosa, precisamente por escuchar la voz de las personas estudiantes en sus mensajes. Maciel Rodríguez Rodríguez, como lo decías, es una estudiante del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. Es la ganadora del primer lugar más joven que hemos tenido en Canción por la Paz. 13 años tiene Maciel, y con 13 años tiene grandísimo talento, y no solamente talento, digamos, en la música, sino talento precisamente para hacer canciones maravillosas y transmitir estos mensajes tan hermosos, ¿verdad? Entonces, la invitación también. Tenemos un canal de YouTube que se llama Canción por la Paz Costa Rica. Ahí van a poder encontrar todos los videos que han ganado primeros, segundos, terceros lugares este año, que tenemos hasta el quinto con los videos. La invitación también para que utilicemos estos recursos como insumos pedagógicos, porque los mensajes son súper positivos, son hermosos, y lo mejor, son de pares para pares, ¿verdad? Son personas estudiantes diciéndole a otras, todo va a estar bien, va a estar mejor y vamos a seguir adelante. Entonces, esa es otra invitación lindísima, maravillosa, y un recurso que tenemos por ahí para que puedan aprovechar.
Qué lindo, muchas gracias, Susana. Ya casi seguimos conversando con vos de todos estos programas de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, porque también tenemos que conversar con Sandra Villalobos Chan. Ella es la jefe de la Unidad de Alta Dotación, Dotación, Talentos y Creatividad de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, porque también tenemos una población de estudiantes de alta dotación, y queremos, antes de empezar con el tema, que por favor, Sandra, nos explique cuando una persona, un estudiante, es calificado así, como de alta dotación, con talentos, en este caso, ¿qué se entiende por una persona de alta dotación, un estudiante?
Muchas gracias, Wendy. Bueno, primero decir que toda la atención educativa a esta población obedece a una legislación, ¿verdad? Nuestro país tiene desde el 2010 una legislación que acoge a la población estudiantil con altas capacidades, lo que se conoce como alta dotación y talentos. Esta población estudiantil, al igual que otras poblaciones, ¿verdad?, tiene características y la diversidad que nos caracteriza. Es una población que se caracteriza por tener un desarrollo cognitivo distinto, ¿verdad? Un desarrollo cognitivo, digamos, diferente al de su grupo etario. Entonces, son estudiantes más avanzados, tienen un desempeño avanzado y desempeño alto cognitivamente en relación con sus pares, y por ello requieren una atención educativa distinta, con lo que se conoce como la flexibilización curricular. Pero aquí lo importante es conocer a esa persona estudiante, donde el elemento cognitivo sí es importante, ¿verdad? También la creatividad, toda la parte de pensamiento divergente, y vamos a ver también que en el desarrollo hay una precocidad que caracteriza a estas personas, o sea que de manera anticipada desarrollan una serie de conductas y habilidades distintas o de manera más rápida que sus compañeros o las personas de su edad.
Vamos a escuchar parte del material que ustedes tienen disponible para que la gente pueda enterarse de todo este trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación Pública para este tipo de estudiantes.
En Costa Rica existen varios tipos de centros educativos. Estos atienden población estudiantil de preescolar, primaria, secundaria, jóvenes y adultos. En todos estos existe diversidad de estudiantes con distintas necesidades, recursos y habilidades. Hay estudiantes que tienen un vocabulario muy avanzado para su edad. También existen otros estudiantes que siempre conocen todas las respuestas, unos que poseen una gran imaginación y otros que demuestran su liderazgo y su preocupación por los problemas sociales. Estos estudiantes son identificados como estudiantes con alta dotación, y para estos casos Costa Rica cuenta con la Ley número 8899 para la promoción de la alta dotación, talento y creatividad en el sistema educativo costarricense, y cuenta con su respectivo reglamento. Además, el MEP cuenta con un documento de orientaciones técnicas y administrativas para la aplicación de dicha ley.
Háblenos, por favor, Sandra, acerca de la Ley 8899, de qué se trata y cómo apoya a este tipo de estudiantes.
Sí, claro, bueno, la legislación lo que nos indica es que, debemos identificar a esta población estudiantil, debemos aplicar una serie de estrategias de atención educativa y debemos atenderles, ¿verdad? El cómo lo hacemos, el Ministerio de Educación tiene su protocolo, tiene su documento de orientaciones que está en el sitio web del MEP, y que, bueno, por ese medio se pueden conocer todos los procesos antes mencionados. Es importante decir que aquí hay toda una red de apoyo para poder brindar un acompañamiento a los centros educativos y al personal docente, porque la realidad es que este no es un tema muy explorado y además carecemos de formación inicial, ¿verdad? Entonces, eso hace que en todas las direcciones regionales tengamos un equipo regional de alta dotación que asesora, da acompañamiento y participa en los procesos con los docentes. En el centro educativo se debe conformar un equipo. La persona directora debe conformar un equipo para poder hacer este trabajo de identificación. Y la atención educativa también se constituye en varios tipos, ¿verdad?, de estrategias. Unas se realizarán dentro del centro, otras fuera del centro, pero también con el acompañamiento de la dirección regional y hasta la unidad de alta dotación, que también participa en todos estos procesos de atención educativa. Es muy importante que la gente sepa que puede contar con ese apoyo, ¿verdad? Que no es una responsabilidad única y exclusiva del docente que atiende o que tiene a cargo a esta persona estudiante.
Y tienen un teléfono ustedes también disponible, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos teléfono, pero en realidad nos comunicamos de manera más fluida por correo electrónico, okay. Al correo alta dotación, que ese sería el correo alta dotación todo minúscula, @mep.go.cr. Ahí nosotros estamos siempre atendiendo consultas, coordinando reuniones, coordinando actividades y dando los asesoramientos o coordinándolos para la población docente que requiere más apoyos, y sobre todo también a las familias, porque las familias también nos preguntan acerca de cuál es el papel de ellos y ellas en este proceso y cuál es la mejor forma para poder atender a sus hijos con estas condiciones.
Muy bien, bueno, estas semanas son especiales aquí en Vocación Docente porque estamos atendiendo las dudas, la gran avalancha de dudas e inquietudes en relación a las pruebas FARO, y bueno, pues hemos tenido ahí un poco menos del tiempo que acostumbramos tener para estos temas, pero prometemos volver a tener a Sandra y a Susana aquí en el programa para ampliar más este tema. Me gustaría, compañeras, que de momento cerremos con un mensajito final para estas poblaciones que ustedes atienden.
Susana. Bueno, muchas gracias. El mensajito final es: aprovechemos los recursos que en este momento se encuentran en el Ministerio, en la página del Ministerio de Educación Pública. La información es poder. Entonces, la idea, por favor, es tratar de leer bastante, de saber que hay procesos preventivos, que hay protocolos de actuación también para atender diferentes situaciones, que están todos estos recursos que hemos conversado hoy. Entonces, la invitación para informarse y para que continuemos trabajando en prevención, que es lo más importante. Gracias.
Sandra.
Gracias, Wendy. Bueno, decir que nos atrevamos a atender la inclusión y la diversidad educativa de una manera más integral, respondiendo a todas las poblaciones que tenemos en los centros educativos, y sobre todo que trabajemos en maximizar el potencial de las personas estudiantes, que ninguna persona estudiante se quede atrás y que sobre todo cumplamos con un principio de igualdad de oportunidades, y que debemos, y es nuestra responsabilidad, también maximizar y que los estudiantes puedan usar su potencial al máximo. Gracias.
Ellas son Sandra Villalobos Chan, jefe de la Unidad de Alta Dotación, Dotación, Talentos y Creatividad de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP, y Susana Mora Cerdas, del área de Psicología de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, quienes hoy nos han acompañado para conocer estos programas de buenas prácticas de convivencia, los recursos emocionales disponibles para estudiantes y nuestras familias, y los programas de alta dotación. Recuerde lo que siempre les he dicho: no estamos solos, estamos para apoyarnos, y aquí en el Ministerio de Educación Pública somos una gran comunidad educativa y hay muchos, muchos recursos, como bien lo decía nuestra compañera Susana, que hay que aprovechar. Gracias, David Guerrero, en los controles. Gracias a usted por su sintonía cada lunes aquí en Vocación Docente. Se despide de usted su servidora Wendy Mata. Un abrazo.
Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública.